días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, por decir algo, son las 16 minutos de la mañana y lloviendo. Empezamos la semana con varias tormentas en el horizonte. La primera, la meteorológica, que está provocando no pocos incidentes en nuestras calles, en nuestras carreteras y en los túneles de la ciudad, a los que una manita de tela asfáltica, pues hombre, no les vendría mal teniendo en cuenta que parecen duchas escocesas en cuanto cae una tormenta. Bueno, tormenta también la que se puede desatar hoy por la decisión que tomen el Supremo sobre si los bancos deben devolver el dinero de los impuestos de las hipotecas a todos los que contrataron una en los últimos 30 años, si solo deben devolverlo a quienes la contrataron en los últimos 4 años o si no se devuelve nada y es a partir de la última sentencia cuando los bancos se van a hacer cargo de este gasto. A ver si con un poquito de suerte nos enteramos antes de que acabe el programa, aunque me temo que, en fin, no nos va a caer esa breva. Y tormenta en el metro por la proliferación de grupos de grafiteros que han vuelto a provocar altercados muy serios este fin de semana. El último en la estación de Las Rosas, donde 50 individuos han agredido a dos policías con sprays tóxicos. Vamos a enterarnos a fondo de cómo está este asunto. Y atención, porque la Organización de Consumidores y Usuarios tiene la intención de pelear para que los años de mili computen para la jubilación y, por lo tanto, para la pensión. El compromiso por parte del Gobierno existe desde 2011, que es cuando se dijo que en el plazo de un año se pondría en marcha una ley en este sentido. A partir de ahí, por lo visto, nadie se ha vuelto a acordar. Veremos qué acciones va a poner en marcha la UCU. Bueno, además, hoy en Buenos Días Madrid vamos a conocer la historia de la niña Raimunda, esa. ¿Se acuerdan que se hizo tan famosa a raíz de las psicofonías del Palacio de Linares? Será en la sección ¿Qué pasó con? Nos va a visitar en esta primera hora de programa Isabel Gemio, que ya saben que acaba de publicar un libro, Mi hijo, mi maestro, en el que relata la historia de su hijo Gustavo, que padece una de las denominadas enfermedades raras. Y, por supuesto, abriremos a las 12 nuestra tertulia de mediodía, hoy con Carmen Tomás, con José Manuel Pazos y con Charo Zarzalejos. ¿Tenemos alguna otra cosita más? Porque el socavón este del que les hablábamos el pasado viernes, del que fuimos alertados por una vecina, no solamente no se ha reparado, sino que se acaba de abrir otro. La última hora nos la va a traer Gloria Talavera y un vecino que se ha puesto rápidamente, otro vecino más que se ha puesto en contacto con nosotros, lo que me da pie a recordarles que si tienen cualquier cosa que denunciar, que contarnos, si tienen interés porque tratemos algún tema, ya saben que tenemos un WhatsApp, el 628-091-117, que está abierto desde ahora mismo, como este programa. La voz de Christopher Cross, que esta noche actúa a las 9 en el nuevo Teatro Alcalá y nadie me ha avisado. Desolada estoy.
The years go by, there's always
Y de momento no es que nada siga igual, es que todo sigue igual si nos vamos a la calle Marqués de Corbera número 57. El pasado viernes nos llamaba una oyente para decirnos que en ese lugar, en ese punto concreto de la ciudad, en Marqués de Corbera 57, la rotura de una tubería de agua había provocado un socavón de unos 30 metros cuadrados, que ya está bien. Bueno, pues a estas horas tenemos que volver de nuevo a la zona, porque no solamente no se ha tapado ese socavón, sino que parece que hay un nuevo agujero que se ha abierto a unos 50 metros de esa zona. Tenemos a otro de nuestros vecinos reporteros, a Juan Poblador, que es precisamente uno de los afectados porque vive en ese bloque en el que no han podido entrar los vecinos desde el pasado viernes. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tú eres vecino de Marqués de Corbera 57, ¿verdad?
Sí, eso es.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis sin poder entrar en vuestra casa?
Pues desde el viernes, por la mañana que nos desalojaron,
sí.
No hemos podido entrar.
Todavía estáis en la calle. Oye, ¿qué os han dicho? Quiero decir, ¿cómo van las reparaciones de ese primer socavón?
Bueno, pues ahora mismo acaba de llegar un operativo que está abriendo un boquete justo en uno de los locales que hay al lado del portal. Suponemos, creemos, por lo que nos explicaron, que es para poder inyectar el hormigón. Suponemos. De momento no han llegado, no hemos preguntado. Los técnicos llegarán en media hora aproximadamente.
¿Por qué no os dejan entrar en vuestra vivienda? ¿Qué
bueno,
os han dicho?
Porque consideran que el edificio no está seguro.
Ya, ¿os dio tiempo a recoger, no sé, alguna pertenencia?
Nos dieron el sábado 3 minutos para subir a... Bueno, pues sí, cogimos todo lo que pudimos en 3 minutos, tampoco gran cosa, pues un par de camisas, un par de pantalones y poco más.
Uh-huh. ¿Qué familia tienes tú, Juan?
Pues mi mujer y dos hijos.
¿Tu mujer y dos hijos? ¿Y dónde habéis estado durante todo este
bueno,
fin de semana?
Pues repartidos. El fin de semana nos fuimos al de mi mujer, anoche en casa de mis padres, bueno, uh-huh. Donde hemos podido.
Oye, Juan, parece que no solamente ese socavón del que hablábamos el viernes sigue abierto, sí. Sino que sí. En las últimas horas se ha abierto otro socavón muy cerquita.
Sí, sí, sí. Hace media hora se ha abierto pues, 50 metros del socavón grande, se ha abierto otro más pequeñito justo en la avenida.
Sí.
Y un coche que estaba parado en el semáforo pues ha metido todas las ruedas dentro del socavón.
O sea que no solamente no se ha reparado el que había,
el
viernes, que ha habido tiempo, me da a mí la sensación, no lo sé, pero han pasado muchos días, y,
sí,
sino
sí.
Que ahora se ha abierto otro en el que además se ha caído un coche.
Ha metido lo que es la parte delantera, las dos ruedas delanteras y el morro del coche. El coche no ha llegado a caer entre un socavón, pero sí que ha sonado un golpe que ha pasado. Y de pronto ya ha llegado otra vez la policía, los bomberos, y bueno, ya han sacado el vehículo, pero el socavón está aquí. Es un socavón bastante más pequeño, aproximadamente de 2 metros cuadrados, pero bueno, otro socavón.
Me imagino que entre los vecinos habrá mucha inquietud, ya no solamente
sí.
Sobre los de tu bloque, que por supuesto estáis como estáis, fuera de vuestra casa desde el viernes y bueno, alojándoos donde podéis, sino que claro, yo me imagino viviendo en algún otro portal cerca de uh-huh. Esa calle y viendo que se abren socavones, yo no sé si han acordonado más trozo de calle.
No han acordonado lo que es... 70 metros de la avenida, de un semáforo a otro donde ha caído el coche esta mañana, es lo que había acordonado.
En fin, Juan, seguiremos en contacto contigo, si te parece, para ver en qué momento se os soluciona este problema, porque evidentemente la gente no puede estar permanentemente fuera de su casa con un socavón abierto, claro.
Estamos esperando a que lleguen los técnicos, a que llegue el seguro también, a ver qué... alguna solución nos tienen que dar, obviamente.
Pues eso esperamos, que os den una solución y que no se sigan abriendo boquetes y que los que están lo solucionen, porque, hombre, han pasado 3 días. Quiero decir es verdad que ha pillado puente y estas cosas, pero se supone que en estos casos de emergencia no tiene que haber puente, ni fiesta, ni nada.
Entendemos que para estas ocasiones ni puente ni nada, claro, debe haber, no sé, algo, ¿no? No puede ser la explicación que nos dieron, que es que hasta el lunes no había hormigón. O sea, me parece una... algo...
O sea, que la explicación que os dieron el viernes es que hasta el lunes no había hormigón.
Hasta el lunes no había hormigón.
Pues estamos buenos.
Totalmente surrealista.
Bastante surrealista, claro que sí. Desde aquí transmitimos vuestra denuncia porque nos parece que es absolutamente de ley. Juan Poblador, vecino de Marqués de Corbera 57, ojalá que podáis volver pronto a vuestra casa.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por hacernos de reportero en Buenos Días Madrid. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que hoy es el día. El pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo se reúne para fijar doctrina sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, los bancos o los clientes. Bueno, esto parece que ya estaba más o menos determinado. Ahora tenemos que saber desde cuándo se va a devolver ese dinero a los clientes, si es que se devuelve. Bueno, nuestra unidad móvil con Ángel Sirgo y Gloria Talavera está en la sede del Supremo, donde, hombre, de momento no hay ninguna novedad, me imagino, pero supongo que habrán llegado ya los magistrados. Gloria, buenos días.
Buenos días, han ido llegando poco a poco y estamos a la espera de que se empiece a deliberar. Expectación en el exterior de este Tribunal Supremo y también en el interior, en la zona de prensa, que es hasta donde nos dejan llegar a los periodistas. Desde allí vamos a ir recibiendo toda la información. Son 31 magistrados que están, Eli, muy divididos y no hay una postura clara. Y la decisión, recordamos, se quedaba en el aire el pasado 19 de octubre. Ese día el presidente de esta sala optó por someter a revisión el criterio establecido un día antes. En ese criterio se establecía que fuera el banco y no el cliente el que abonara ese impuesto de los actos jurídicos documentados, una media, recordamos, de 3.000 euros por hipoteca. Así que el resultado no se sabe cuál sabrá. El Tribunal Supremo además tiene hoy la difícil tarea de devolver esa seguridad jurídica al impuesto de las hipotecas, y los 31 magistrados se reúnen con una disyuntiva muy clara, porque en el caso de que se decida que paguen los bancos, tendrán que resolver si se hace con carácter retroactivo y hasta dónde llega ese carácter. Se habla de hacerlo, por ejemplo, retroactivo 4 años, y la posición parece que es esa la mayoritaria, pero hemos estado también esta mañana, bueno, hablando con los ciudadanos para saber qué opinan. Monse es una de las vecinas del entorno del Tribunal Supremo y le parece que esto ha dado una imagen del Supremo muy dividida y muy deteriorada, ¿no?
Yo más bien diría patética, ¿no? Este cambio de opinión y esta revisión para la cual se han tomado, pues creo que semana y media, pues da una imagen bastante dudosa, ¿no?, de las decisiones del propio tribunal, en un momento también sociológico y político donde, bueno, los ciudadanos estamos teniendo bastantes dudas, ¿no?, con el derecho y el ejercicio de la justicia, si a este caso sumamos otros, ¿no?, corrupción, etcétera.
Monse, 15 millones de hipotecas, 15 millones de familias o de personas pendientes de lo que aquí se decida. Se prevé además que van a ser una sesión muy larga, incluso que se pueda prorrogar algún día más. ¿Quién debe pagar? ¿Si va a ser retroactiva o no? ¿A quién se debe reclamar? ¿Qué dudas le surgen a usted, por ejemplo, esta mañana?
Bueno, más que duda, yo creo que es una certeza de que al final seremos, bueno, pues los compradores y el consumidor el que termine pagando de nuevo el pato, ¿no?, de esta decisión. Si el tribunal al final, bueno, pues sentencia que han de ser los bancos los que asuman este impuesto, que yo creo que es más o menos una hipoteca, sale entre unos 3.000 y 4.000 euros. Creo que los bancos tienen otros mecanismos para incrementar esta cantidad en otro tipo de impuestos que vaya dentro de la propia hipoteca. Con lo cual, creo que de nuevo seremos los consumidores los que paguemos, pues, el pato.
Monse, muchísimas gracias por aportarnos aquí en directo su opinión. Opinión de los ciudadanos, Eli, muy pendientes de lo que pasa en el interior. Decíamos, 31 magistrados, del más nuevo al más antiguo. Tienen que exponer su criterio, por lo que decíamos, este pleno será largo, incluso puede que haya más de una sesión, y nos irán informando a los periodistas, y esa información la ofreceremos tanto desde el exterior o desde la sala de prensa, que es donde podemos nosotros a esta hora conocer los últimos detalles.
Pues a ver si tenemos suerte y la conocemos hoy mismo. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
¿Sabías que...?
El caramelo de Violeta es uno de los más dulces iconos de Madrid. Este pequeño caramelo con forma, olor y sabor a violeta fue creado por don Mariano Gil Fernández, maestro pastelero que en 1915 tuvo la ocurrencia de crear un dulce con la esencia de una flor típica de la sierra madrileña, una flor que en la ciudad vendían las violeteras. El dulce tuvo tanto éxito que enseguida otros pasteleros copiaron el invento. A la pastelería de la familia Gil, que hoy sigue vendiendo violetas en la calle Canalejas, han acudido a por los preciados caramelos clientes tan ilustres como el rey Alfonso XIII, quien, dicen, compraba violetas para su mujer y para su amante, la actriz Carmen Ruiz Moragas.
Pues miren ustedes, llevamos unos días hablando de esto, pero es que es muy preocupante. Aumenta la violencia entre los grafiteros que actúan en el metro de Madrid, también en Barcelona. Pero sobre todo nos ocupamos del metro de Madrid. Este fin de semana hemos tenido que lamentar varios actos vandálicos una vez más. El más llamativo, el protagonizado el viernes pasado por un grupo de 46 encapuchados que spray en mano en la estación de Las Rosas quedaron para pintar los vagones del suburbano. Ante tal avalancha se personaron dos agentes de la Policía Nacional que, víctimas de una emboscada, acabaron en el hospital atendidos con mascarillas de oxígeno después de haber sido rociados con sprays tóxicos. Hay más. En la estación del Hospital de Henares, el sábado, por cuarta noche consecutiva, otros 4 o 5 grafiteros pintaron 18 vagones, obligando a un maquinista de la línea 12 a desviar un tren a una zona con más luminosidad. Y nos llega ahora una última noticia de un grupo de grafiteros que han vuelto a pintar ayer por la tarde un tren estacionado en el depósito de Aluche y otro que también estaba parado en las instalaciones de Tres Olivos. Dalien Galán es vigilante de seguridad y delegado sindical de Uso en el comité de empresa. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ante todo, agradecerte tu presencia en el programa porque sé que has estado toda la noche trabajando, ¿no?
Sí, efectivamente. Estoy trabajando por la noche precisamente en uno de los sacos o cocheras que custodian ese tipo de trenes. O sea, y efectivamente, sé que trabajar esta noche, pero bueno, entendía que era importante comentar directamente la situación y esta oportunidad, la verdad es que merece la pena y por eso sigo aún despierto.
Oye, ¿qué está pasando? Porque grafiteros es verdad que existen desde hace mucho tiempo, pero es que ahora parece de pronto que hay una avalancha que no sé si vosotros le encontráis alguna explicación.
Hombre, nosotros llevamos realmente denunciando esta situación desde hace bastante tiempo. Está claro que no se ponen los medios que se deberían poner. Estamos totalmente indefensos ante agresiones e intrusiones de ese tipo, porque incluso el Metro de Madrid tampoco pone los medios necesarios para intentar evitarlos. Nosotros nos encontramos solos ante el peligro que puede originar esa serie de intrusiones, y cuando denunciamos y informamos a Metro de Madrid en nuestros informes diarios que hacemos que han abierto alguna vía para poder acceder a ese tipo de sacos, como a un pozo de ventilación o así, observamos que durante meses esa apertura que se ha hecho, porque la han forzado, Metro de Madrid tampoco lo soluciona en el momento. Se puede tirar meses directamente abiertas vías para que efectivamente puedan acceder y puedan hacer lo que efectivamente hacen. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora se están organizando mejor. Es claro y evidente que acceden con muchísima facilidad y los medios que se ponen son prácticamente nulos.
Claro, estamos hablando de un acto vandálico, Daniel, que cuesta muchísimo dinero, porque limpiar esos grafitis, ya hablamos la semana pasada, que sobrepasan los 2 millones de euros la limpieza de esos vagones, que salen del bolsillo de todos. todos los madrileños, eso está claro. Pero es que luego estáis vosotros. Es decir, claro. Tenemos noticias de que entre los propios grafiteros han llegado a ofrecer hasta 2.000 euros por rociar con spray a los vigilantes que los custodian, o sea, a vosotros. ¿Tenéis establecido algún tipo de protocolo de actuación cuando aparecen estas bandas en cocheras o en estaciones de metro?
Mira, concretamente, los datos que ha facilitado antes de esta entrevista, sí. Ha faltado facilitar el dato de la estación de Casa de Campo, sí. Que también han accedido a la estación, concretamente allí a pitar los trenes hace cuestión de 3 o 4 días, y sí. Le han rociado la cara a un vigilante, a Luis concretamente, que está allí en la estación de Casa de Campo, y le han rociado la cara, y ahí, y con la peligrosidad que eso conlleva, y te insisto, estamos totalmente indefensos. Protocolo de actuación, más que comunicar que han accedido y rezar para que poco más te pase, no hay más protocolo de actuación que el carácter disuasorio que podemos hacer, pero poco más. O sea, nuestros medios con los que contamos es la defensa, que es una goma semirrígida y unos billetes y poco más ante 10, 15 personas que con el mismo spray directamente ya tienen más armas que para poder atacar que nosotros para poder defendernos. Estamos totalmente indefensos, efectivamente.
Hablábamos de ese otro incidente, también el pasado viernes, 46 encapuchados, que estamos hablando ya de grupos muy numerosos.
Organizados.
Claro, muy peligrosos. Rociaron con sprays tóxicos a 2 policías. Uno de los grafiteros creo que está detenido. El resto parece que las cámaras de metro los han identificado, pero luego no sé yo qué sanciones implica cometer este tipo de actos.
Está claro que si se sigue realizando, se sigue actuando de esa forma y cada vez van más con más grupos organizados, es porque efectivamente le sigue compensando. O sea, nosotros ya directamente conocemos a los grafiteros porque acceden siempre por el mismo sitio. Se les conocen, se les han denunciado, la policía les identifica, nosotros les retenemos y vemos que a los meses siguientes vuelven a actuar de la misma forma. O sea, que está claro que algo no funciona, porque a esa persona le sigue compensando seguir haciéndolo porque las consecuencias son mínimas o prácticamente nulas. O son menores de edad, o no están identificados, o por el motivo que sea, está claro que aún le sigue compensando a hacerlo. Entonces, los medios que se ponen, tanto por parte del metro o por la legislación, por la vía judicial, no realmente no funcionan, porque se siguen actuando y cada vez con más alevosía, con más libertad y con más descaro, uh-huh. Efectivamente. Poco a poco se sigue actuando igual, cada vez esto verá más, hasta que al final ocurra algún tipo de desgracia, que entonces actuará en consecuencia, pero siempre, como todo, o sea, arriba de las carreteras, cuando ya hay 3 accidentes, pues tiene que ocurrir algo muy grave para que efectivamente se tomen medios. Y nosotros llevamos avisando que efectivamente eso está ocurriendo, que cada vez va más el tema, y lo sorprendente de todo esto es que el consejero delegado Borja Caravante iba a acceder a la entrevista y uh-huh. Quería dejar constancia que efectivamente al final no ha declinado la invitación porque entiende que no hay ningún problema. Uh-huh. Pues es lastimoso que efectivamente del dinero de los madrileños se sigan costeando eso, y eso con el coste que origina, aparte de efectivamente los daños que se pueden originar materiales, las vidas que están ahí implicadas, que somos los vigilantes que estamos allí, que estamos totalmente indefensos y no se ponen medios. No se ponen medios.
Daniel,
sigue compensando o no solucionarlo. ¿Sí?
Habría que investigar también de dónde sacan el dinero estos vándalos, ¿eh? Porque, fíjate, hoy en La Razón leemos que hay hasta apuestas entre grupos de grafiteros. Por ejemplo, se sabe que se han ofrecido 13.000 euros por pintar el tren de Alfonso XIII, restaurado recientemente, que visitó el rey Felipe VI con motivo de la conmemoración del centenario del metro. Claro, habría que saber, una, de dónde sale ese dinero, quién lo está poniendo, quién está detrás de estas bandas, y luego, claro, nos encontramos con otro problema, que son las redes sociales, que es por donde se comunican esta gente, ¿no?
Claro, hay gente que viene incluso de otros países a pintar a los trenes del metro de Madrid. En otros países los metros están pintados y no tienen tanta validez como los del metro de Madrid. El metro de Madrid es un servicio que funciona, que está muy bien y que claro, es muy goloso para cualquier grafitero poder demostrar con una fotografía que ha accedido a pintar un tren del Metro de Madrid, y eso pues le supone fama, notoriedad, y eso es lo que realmente en el fondo buscan. Y lo consiguen, evidentemente. Lo están consiguiendo. Eso está claro.
Daniel Galán, vigilante de seguridad y delegado sindical de USO en el Comité de Empresa de Metro de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá se ponga remedio a esto.
Ojalá.
Porque se van viniendo arriba. Esto lo estamos viendo tranquilamente, y esto o se ataja de raíz o puede convertirse, como tú decías, puede derivar en una desgracia. Y no estamos para
pues eso. Eso esperamos todos. Ojalá eso se solucione y que esto sea solamente una mala racha.
Daniel, un abrazo muy fuerte para ti y para tus compañeros.
Gracias.
Venga,
bien,
un abrazo.
Adiós.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:33 de la mañana y en Buenos Días Madrid, como todos los lunes, abrimos nuestra sección Consumo Cuidado y lo hacemos con Enrique García, con el portavoz de la OCU. Enrique, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué
¿Te
tal?
¿Te has hecho la mili o no?
Yo hice la prestación social sustitutoria en su momento, sí.
Ah, que no encuentro yo aquí a nadie que haya hecho la mili en mi alrededor. Bueno. Estabais todos, en fin, con prestaciones sustitutorias o con, en fin, el caso de Colmenarejo porque no le dieron útil y este tipo de cosas. Pero sí estáis vosotros ahora, la OCU está muy involucrada en el tema del servicio militar y de que esos meses o años, dependiendo de cada uno, computen para la hora de cobrar una pensión, que yo creía que computaban, dicho sea de paso.
Pues no, no computan, y de eso es lo que se trata, y por eso hemos hecho esta campaña que se llama La Mili Cuenta, ¿no? Y lo que pedimos precisamente pues es que se establezca algún tipo de compensación a los efectos de la pensión para todos aquellos que en su día pues prestaron ese servicio al Estado, ¿no? Esto afecta a una cantidad muy importante de ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Hay que decir
¿a
que...
¿A cuántos, más o menos?
Pues alrededor, podría afectar alrededor de unos, entre unos y otros, 12 millones de personas.
¡Madre
porque,
mía!
Verás, hay personas que directamente afecta a todos aquellos que antes de 2002 hicieron cualquier tipo de prestación de servicio militar o prestación social sustitutoria, afecta primero a los que ya tienen pensión, ¿no?
Sí.
Donde nosotros lo que pedimos es una cosa sencilla y es que se reconozca un incremento de unos 50 euros mensuales lineal a todos y eso supondría aproximadamente unos 700 euros de mejora anual en la pensión. Creemos que es justo, ¿no? Y eso afectaría en primer lugar a un bloque de aproximadamente unos 8 millones de pensionistas que ya están cobrando esa pensión, que completaría esa pensión. Pero también afecta, pues en mi caso, por ejemplo, ¿no? A todas las personas que todavía no somos pensionistas, pero que ese tiempo ayudaría a dos cuestiones. Uno, aumenta un poquito esa pensión, y otra, pues también a, en algunos casos, a adelantar un poquito la edad de jubilación, en función de las circunstancias de cada uno, ¿no? También afectaría, en esta situación habría unos 4 millones de personas más o menos. Y también afectaría a las pensiones de viudedad y orfandad de aquellas personas que hicieron el servicio militar o la prestación, que han fallecido y que han generado derecho a una pensión, pues a su viuda o a sus huérfanos, con lo cual ahí habría otro millón, millón y medio, en fin, unas cifras que son variables, ¿no? ¿Qué pedimos? Algo que ya se reconoció en la legislación. Hay que decir que OCU inició en su momento una acción legal, llevamos este tema a los tribunales, y los tribunales nos dijeron que no había una ley que amparara este reconocimiento, ¿no? En 2011 pues se reconoció, hubo una ley donde se obligaba al Estado que estuviera algún mecanismo, que estudiara algún mecanismo de compensación, esto que pedimos nosotros ahora, ¿no? Que nosotros ponemos el ejemplo de los 50 euros lineales, un incremento de 700 euros al año. ¿Qué ocurre? Pues que fue en 2011, llegaron los presupuestos de 2012 y no se dijo nada, es decir, que ya había una ley que establecía claramente la obligación del Estado de buscar este sistema compensatorio, ¿no? Que arreglaría esta circunstancia. Y en los presupuestos de 2014, pues con la época de recortes, pues esto se dejó olvidado, ¿no?
Nosotros, como tantas cosas.
Pues como tantas cosas, efectivamente. Pues nosotros no queremos que esto se olvide, y queremos que a través de esta campaña, que lo que básicamente hacemos es recoger el apoyo de los consumidores, 3.700 personas ya nos han dado su apoyo, y lo que queremos es dirigirnos a los grupos parlamentarios, pues para que se estudie esta compensación, que creemos que es justa, ¿no? Se trata de un tiempo variable, ¿no? Porque hablamos de mucha, de una época que podía durar entre los 18 meses y los 12 meses, que fue el periodo último, ¿no? De la mili. Creemos que es un tiempo que a algunos pues les impidió el acceso al trabajo, los retrasó, y ese tiempo de cotización, que ya se reconoce, por ejemplo, para los funcionarios, se recogiera también para otro tipo de colectivo. Creemos que es algo de justicia, ¿eh?
Habrá, Enrique, quien diga, pues están las pensiones para esto. Quiero decirme, ya hay problemas para pagar las pensiones, para subirlas, para empezar a hacer planes sobre las pensiones que nos van a esperar a los que lleguemos a la jubilación en algún momento, como para que la OCU venga revolviendo con esto.
Bueno, pero a ver, la justicia, lo que es justo, efectivamente hay un debate sobre la sostenibilidad de las pensiones muy amplio, ¿no? Hablamos siempre de sostenibilidad en el largo plazo, ¿no? Y hablamos de la pensión, que es algo que nos preocupa a todos, evidentemente, ¿no? También en la OCU tenemos una calculadora que invitamos a todos los oyentes, pues a que allí vayan y vean cuál es la pensión que les puede quedar, que es importante tomar ese
miedo
tipo de...
me da a mí acceder a esa calculadora.
Bueno,
chico.
pues
ojos que no ven,
hay que hacerlo, porque evidentemente se trata de tomar decisiones durante tu vida laboral que luego afectarán a la pensión, ¿no? En la situación de ahora, ¿no? Teniendo en cuenta que el debate de la sostenibilidad no es un debate de corto plazo, es un debate
a largo
muy
plazo.
Largo plazo, ¿no? Ahí pues parece que la demografía, dos y dos son cuatro, y las cuentas dicen que el actual sistema de pensiones no será sostenible en el tiempo, con lo cual es necesario reformarlo. Esto no quiere decir que, ni mucho menos, que las pensiones vayan a desaparecer, sino que habrá que cambiar el sistema de pensiones, no tanto en las prestaciones, que ya de por sí son algunas muy exiguas, ¿eh? Tenemos que ver que las pensiones permitan a los jubilados vivir dignamente, eso es el objetivo, ¿no?
Pues sí.
Habrá que cambiar pues las fuentes de financiación, en fin, un debate que trasciende mucho, que es un debate muy, muy importante. Ahora bien, dicho esto, en la situación actual nosotros entendemos que es de justicia que ese tiempo, que en la práctica pues era solo para unas personas, los varones, ¿no? En la práctica les impedía el acceso a la cotización, que en algunos casos pues permite, que ayuda a que algunos tengan el acceso a esas pensiones mínimas, ¿no? En otro, nosotros hacemos esa propuesta lineal, que se puede modular perfectamente, pero se trata de que las pensiones sean justas y reconozcan ese tiempo. A nosotros nos parece una petición justa, insisto, que estuvo aprobada por todos los grupos parlamentarios, que estaban de acuerdo en buscar ese sistema de compensación, que habrá que afinarlo. Mm. Y lo que nosotros no queremos es que caiga en el olvido, pues debido a las circunstancias coyunturales, ¿no? A esa coyuntura económica donde la crisis ha afectado muchas cosas, entre otras cosas, entre otras razones, a esta de las pensiones. No creemos que es una campaña justa, invitamos a todos los consumidores a adherirse a la misma con esa idea, ¿no? Que ese tiempo de la milicuente, ¿eh? Y que permita mejorar un poquito, que no estamos hablando de unas cifras enormes, y, uh-huh. Pero que permita mejorar,
hombre, pero
las pensiones.
Para un jubilado, 50 euritos más al mes, oye, es un desahogo, ¿eh?
Es una cantidad...
paga el recibo de la luz o te paga el recibo...
No, lamentablemente no, que ronda ya los 80, pero
¿qué
bueno...
me dices? No me des estos disgustos, aunque esté, hombre, que yo no miro estas cosas y me creo que me quedo estancada.
Aunque este mes de octubre ha bajado, ajá, un poco, pero aún así, ah, sigue el recibo medio, ese recibo medio, ¿no?
Sí.
Por encima de los 80 euros, pero sí que permite cierto desahogo. También es importante esta cuestión que digo de los meses, ¿no? Hay mucha, uh-huh, gente que, por sus circunstancias propias, puede estar rayando el acceso a determinados años de cotización, y esto les daría,
claro,
un pequeño empujón. Si hablamos de pensiones de viudedad, que todavía son más cortas, o de pensiones de orfandad, pues esto también aliviaría esa situación. Y al final, la propuesta nuestra es un sistema de compensación. Se puede buscar otros que sean más justos, más equilibrados, pero lo que está claro es que ese tiempo es una justa compensación por algo que se dedicó al servicio de todos, ¿no? La, uh-huh, la mili era una cuestión obligatoria, se hacía un servicio que era obligatorio para el Estado y que de alguna manera pues se tenía... Creemos que es justo que se compense, que se reconozca ese tiempo desde el punto de vista de la pensión.
Bueno, hoy estamos todos muy pendientes de lo que diga el Supremo.
Hoy estamos todos
sobre
con el
tema
móvil,
de la,
en la,
sí,
en la mano, ¿no?
Pero no sé si somos muy optimistas, porque ya nos han dicho que esto se puede prolongar a lo mejor un poquito, y que a lo mejor ni siquiera hoy conocemos esa última decisión que tomen los 31 magistrados del Supremo, que a lo mejor hacen falta unas cuantas sesiones. Claro, aquí hay un problemón gordísimo. Por un lado está lo que es de ley, es decir, si ha estado cobrando indebidamente a los usuarios por algo que no deberían haber pagado, efectivamente ese dinero se les debería devolver. Por otro lado, tenemos a los bancos alertando y diciendo cuidado, cuidado, que como tengamos que devolver todo el dinero, uh-huh, o tengamos que pagar nosotros todo ese dinero que han pagado los usuarios con efecto retroactivo desde hace 30 años, nos vamos a pique. Yo no sé si hay peor el remedio que la enfermedad.
Pues nosotros desde luego no los conocemos, pero estamos muy acostumbrados a los mensajes agoreros de la banca, ¿no? Uh-huh. A ver, hoy estamos todos pendientes de una decisión que va a ser muy importante. Nosotros en su momento ya lo dijimos, porque quiero recordar que no en esta sentencia del 16 de octubre directamente, pero OCUSI está en el inicio de una sentencia para nosotros fundamental, que es la de diciembre de 2015, donde se establecía que era abusivo por parte de las entidades financieras trasladar al consumidor todos los gastos de la formalización de las hipotecas. Eso incluía también el impuesto de actos jurídicos documentados. Esa sentencia, que fue pionera y muy importante, pues reconoce el artículo 82 de la ley, y es que no se pueden imponer por parte de los bancos cláusulas abusivas. A mí me hace mucha gracia escuchar a los... Gracias no es la palabra, es cabreo más bien, ¿no?
Sí.
Escuchar a los responsables de las entidades financieras diciendo, bueno, la banca no ha tocado ese dinero ha ido a las arcas de las comunidades autónomas. Bueno, sí, pero la banca lo que hacía era no tocar ese dinero, pero sacárselo al bolsillo del consumidor.
Claro.
Y era un dinero que tenía que salir
del bolsillo,
¿no?,
del banco.
Efectivamente.
Exactamente.
Luego, a nosotros hemos criticado estas resoluciones y sobre todo el papelón, permíteme, del Tribunal Supremo, que en 24 horas se ha gestionado fatal una decisión que entendemos que es de justicia. Hay hay un problema grande porque esto afecta a la seguridad jurídica y esto nos afecta como país, ¿no? La seguridad jurídica es un bien que debemos todos conservar porque es necesario que todos sepamos de antemano cuáles son las normas y cuáles son el marco jurídico en el que nos movemos, y esto no se puede cambiar así como así alegremente. No pueden cambiarse los principios generales del derecho por mucha afectación económica que tengan. Ya lo vimos con las cláusulas suelo, ¿no? Donde el Supremo tomó una decisión en mayo de 2015 muy criticada, es decir, bueno, reconocemos la abusividad, porque eso creo que todo el mundo lo reconoce, ¿no? La abusividad, es decir, el banco ha aprovechado su posición de dominio frente al consumidor y le ha impuesto una serie de gastos o una serie de condiciones que no son justas, y eso lo dice la ley, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que al final lo que está claro es que debe de haber seguridad jurídica y la decisión tiene que respetar las leyes. Lamentablemente no va a acabar hoy, sino que depende de la solución. Si es negativa para los consumidores, todavía quedará Luxemburgo, ¿eh?
Bueno, o sea que, en fin, esto tiene recorrido.
Nosotros creemos que sí, ¿eh? Y esperemos que sea, por supuesto, somos la OCU y no podemos pensar otra cosa, que sea favorable a los
consumidores. Efectivamente. Enrique García, portavoz de OCU, la semana que viene, cuando hablemos en esta misma sección, en Consumo Cuidado, seguramente sabremos algo, o por lo menos
ya,
por dónde
ya podremos dar orientaciones más claras a los consumidores sobre cómo actuar ante, esperamos, una sentencia que sea, sobre todo, justa.
En eso estamos todos. Enrique, un besazo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Hoy te quiero decir.
Onda Madrid. Que eres para mí. 101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es. Hoy no quiero
vivir si no es junto a ti. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, ustedes la conocen de sobra, es una mujer muy famosa, lo ha tenido prácticamente todo en esta vida, y ahora nos llega con un libro que es muy especial. Isabel Gemio, muy buenos días.
Eli, buenos días a todos.
Te confieso que de tu libro me ha sorprendido mucho dos cosas. Una, que está fenomenalmente bien escrito.
Muchas gracias, Eli.
Muy bien escrito. Y después, esa valentía que has tenido tú, de pronto, en contar toda una peripecia de una madre, porque en este caso tú no eres Isabel Gemio, la presentadora, la estrella, eres la madre de Gustavo. Por cierto, ¿cómo está Gustavo?
Bueno, pues hoy ha tenido un día que lo he tenido que dejar allí sin poder irse a su centro, que va todos los días a un centro adaptado para chicos como él. Y ahí mañanas, pues mira, que sus flemas, estas cositas, cualquier resfriado, cualquier cosita, pues el invierno, la lluvia, le afecta. Pero bueno, él tiene mucho, mucho ánimo, la verdad, es que nos da fuerzas a todos.
¿Qué años tiene Gustavo ahora?
21. Ha cumplido 22 el día 30 de octubre.
22 años. Y tú has tardado 22 años en vaciarte por dentro en un libro. Supongo que te habrás vaciado muchas veces con gente de tu confianza, pero ¿por qué? ¿Has esperado 22 años para escribir este libro?
Bueno, yo creo que todo llega cuando tiene que llegar. Yo no estaba preparada para hablar de ello. Aparte, he sido siempre y soy una persona muy pudorosa con los sentimientos más íntimos, con la vida personal. Pero la vida me ha situado en un lugar en el que nunca imaginé que estaría. En un lugar que es el de las enfermedades minoritarias. Y como siguen siendo invisibles para la sociedad, y como siguen siendo tan desconocidas, y como sigue existiendo tan poca investigación en este campo, las madres ya no sabemos qué hacer. Y entonces he hecho un documental que lo presentaremos a últimos de mes. Organicé hace 10 años una fundación para incentivar y conseguir los fondos para la investigación. Y me ofrecieron la posibilidad de este libro y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Con el pudor no se investiga. En cambio, con un libro se llega a mucha gente. Uh-huh. Como cualquier madre que mira estos días en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, si tenía alguna duda, porque siempre tengo dudas, Dios mío, ¿cómo voy a hablar de algo tan personal? Por supuesto, mi hijo me dio su consentimiento, claro. Por supuesto, ¿no? Uh-huh. Él su forma de ya se da cuenta, ya es mayor, se da cuenta de la importancia de la investigación. Dijo, mamá, pues todo lo hacemos por la fundación. Pues vale, pues le pareció bien que lo contara, ¿no? Pero si tenía alguna duda estos días, desde que salió el libro, Eli, en las redes sociales o a través de la fundación, de la web de la fundación, en Instagram, en Facebook, me llegan tantos mensajes de madres, a veces con dos hijos, con una enfermedad rara, y me dicen gracias por hacer que se nos vea, me decía una el otro día en Facebook. Entonces, no, llega un momento en que hay que hacerlo y dar el paso y decir qué es más importante, el que sea yo, pues a lo mejor para eso sirve la fama, por eso me ha puesto la vida en este lugar. Ya que tengo este privilegio de estar aquí contigo, de estar con mis compañeros, que me estáis ayudando muchísimo, la gente me dice, tú que puedes, por supuesto, hazlo. ¿Cómo no lo voy a hacer?
Bueno, el libro comienza cuando tú te enteras de que Gustavo tiene una enfermedad muy poco común, que es una enfermedad que no tiene curación y que es una enfermedad con la que va a tener que convivir el resto de su vida, no solamente él, sino todos. Y te enteras además en un momento muy especial, porque tú ya estabas embarazada de tu segundo hijo. Fíjate que yo te conocí personalmente en aquella época. Yo me acuerdo de ti en Antena 3, en la presentación de una programación que coincidimos las dos, con tu tripa que llegabas. Yo, según leía el libro, digo, fíjate, cuando yo conocí a Isabel, ¿quién me iba a decir a mí lo que llevaba por dentro? Y tú lo describes muy bien en el libro, esa sensación de impotencia. Y dices una frase que a mí me gusta mucho. Dices, yo no soy una madre coraje. Y en aquel momento no era una madre coraje, era una madre desesperada. Porque realmente yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay mucha tendencia, y supongo que tú te habrás dado cuenta, Isabel, cuando hablas con algunas personas que tienen hijos con algún problema, a dulcificarlo de cara al exterior. Cuando esto no hay quien lo dulcifique. Quiero decir, yo soy madre, yo intento ponerme en vuestro papel, no puedo porque no me ha pasado, lo intento, y es que esto no hay que lo dulcifique, ¿no? Y esto hay que decirlo.
Yo no he querido hacer un libro dramático porque la realidad es muy dura, pero tampoco podía ignorarla ni maquillarla. Es decir, si voy a contar, voy a contar la verdad. Yo no sé hacer las cosas de otra manera. La parte en la que cuento el presente, las operaciones, el proceso que hemos vivido, evidentemente, es muy dura esa realidad. Es el día a día. Esto es lo que tenemos, esto es lo que tienen tantas familias. Y yo digo, ¿cómo no voy a decir lo que yo tengo? Lo mío es duro, pero es que conozco a madres y a familias cuya realidad es aún más dura, porque no tienen esos cuidadores que yo puedo permitirme, Eli. Mañana, tarde, noche, días festivos, Navidad, eso cuesta mucho dinero. El mundo de la discapacidad es muy caro. Las sillas de ruedas, las prótesis, las adaptaciones que hay que hacer en baños, en casas, en coches, eso cuesta mucho dinero. Las ayudas son totalmente insuficientes, ridículas. Y luego depende de cada comunidad. Porque depende de dónde hayas nacido, tienes más derechos o menos.
Es eso, ¿eh?
Eso es totalmente injusto, eso lo digo. Entonces, es que esto es lo que hay. Yo no podía no contar la verdad. Por supuesto que doy luego los datos y demuestro que la investigación, esa es la parte más periodística, el final, ¿no?
Sí.
Donde con datos, y eso no es opinable, digo que se ha avanzado mucho, porque la gente tiene la impresión de que no se avanza, de que no hay grandes noticias en investigación. Y yo le digo a las madres y a los padres, si acabáis de tener un diagnóstico, tened mucha esperanza, porque se va a llegar. Lo que pasa es que hay que apoyar la ciencia.
Tú en el libro haces un recorrido por lo que yo creo que le pasa a cualquier padre, a cualquier madre, cuando ocurre esto. Tú has pasado por todo, desde intentar por medio de contactos a ver dónde estaba la solución, que yo creo que es algo que haríamos cualquier padre. Tirar de contactos, tirar de
todo,
en tu caso, de tu fama, de tu dinero.
¿Qué haríamos? Decir, ¿Qué haríamos por salvar a nuestros niños?
Hay incluso una parte muy tierna en la que dices que tu madre incluso estaba dispuesta a llevarle al niño a un curandero. Quiero decir, lo que haríamos cualquier persona, ¿no? Yo creo que eso es muy importante que lo hayas escrito para que todo el mundo sepa que el hecho de que tú seas una persona conocida o famosa es que no te coloca a otro nivel.
No, porque esa parte...
Ante esta circunstancia...
Claro, es que esa es la
se
madre.
Se pasa por, todo,
claro,
por es que, todos estos procesos.
Totalmente,
¿no?
Y yo creo que además... Estoy convencida porque conozco a muchas. De hecho, también hablan otras mujeres en el libro. No he querido hablar yo sola. Sí. Y tengo un grupo de madres de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Madrid con las que me reúno dos veces al año, ¿no? Nos encontramos para hacer una catarsis, para contarnos cómo nos va, cómo están nuestros hijos, ponernos al día. Lloramos, reímos. Es como una terapia.
Eso es importantísimo.
Totalmente.
¿No, Isabel?
No, eso es fundamental porque además... Eso, también lo cuento, yo tardé mucho en llegar a una asociación. Ahora no lo recomiendo, que cada uno siga su tiempo, porque eso es muy personal. Tú a veces no estás preparada. A mí me estaban diciendo, vete a una asociación, el médico, vete a una asociación. Y yo no me sentía preparada y tardé años, de hecho, en ir a una asociación. Ahora, desde mi perspectiva, yo diría, cuanto antes te sientas acompañada, cuanto antes te des cuenta que no eres única, que no... le ha pasado solo a ti, sino a otras muchas personas. Que hay una solidaridad, una complicidad, una profundidad. O sea, nos miramos y sabemos. No, nadie puede saber esto. Si no se tiene un hijo con una enfermedad grave, lo que tú decías, por supuesto, si se tiene una sensibilidad. A ver, yo creo que, como hablo ahí en el libro, para mí el mundo se divide entre las personas que tienen sensibilidad y quienes no la tienen. Si una persona tiene sensibilidad, ¿cómo no se va a emocionar? ¿Cómo no se va a sentir afectada por el dolor, pues aunque sea ajeno? ¿Entiendes? Eso, por supuesto. Pero cuando lo vives en primera persona... Con las demás que pasan por lo mismo, nos comprendemos con una mirada, ¿no? Entonces sabemos cuándo estamos mal y cómo lo llevamos. Que tratamos de llevarlo hacia el mundo lo mejor, porque tampoco podemos ir por ahí contándole a la gente nuestras penas. Por eso me decían, pero ¿cómo tú no decías nada? ¿Cómo no hablabas? Yo no podía hablar de ello sin emocionarme. Ahora, 22 años después, me sigo emocionando y me sigue costando hablar de ello. Durante años no era capaz, evidentemente.
Bueno, estamos hablando mucho de ti, Isabel, porque tú eres la protagonista del libro desde el punto de vista que tú lo escribes en primera persona y estás contando tu experiencia, pero realmente el gran protagonista de tu libro es tu hijo Gustavo. Se llama Mi hijo, mi maestro, el libro. Claro, ¿cómo se educa a un niño que tú sabes que tiene que va a tener ese tipo de problemas, que se va a encontrar con una serie de dificultades con las que no se va a encontrar un niño normal? Y yo no sé si esto hay que explicárselo o simplemente los niños son tan listos que se dan cuenta de que hay algo especial.
Se dan cuenta perfectamente. Desde cuando él con 3 añitos está jugando al balón, al fútbol con otros niños y no es todavía capaz de... 2 años y pico, 3 años, no es capaz de articular todavía el sujeto, verbo y predicado. Y me dice, no puedo, mamá, gol. O sea, él vio que no tenía la fuerza para darle al balón el ímpetu necesario para llevarlo a portería, ¿no? Por supuesto que se van dando cuenta. Eso es lo más terrible.
Bueno, educar a un niño con una enfermedad rara, en este caso, y educar a un hermano para que sepa convivir con ese otro hijo que tiene ese problema. Isabel, ¿tú sabes cómo va la radio?
Sí,
divinamente.
No te preocupes.
Están a punto de llegar las 11, llegan las noticias a Onda Madrid. Seguimos charlando después, ¿te parece? Las escuchamos juntas.
Lo que tú quieras.
Y seguimos charlando
un
ratito. Por lo dicho, llegan las noticias, después volvemos con más Buenos Días Madrid y seguimos charlando un ratito con Isabel Gemio.